vamos a ir a la primera nota de la mañana, ¿le parece, Sebastián de Marco?
Ahí vamos.
Nos metemos en uno de los temas centrales para esta jornada. Tiene que ver con... Vamos a poner la palabra brote, nos lo va a decir mejor nuestro próximo entrevistado. Un brote de bronquiolitis que hay dando vueltas. Uh-huh. Para charlar al respecto nos atiende muy amablemente un neumonólogo infantil, Fernando Meneghetti. Fernando, buen día. Belén de Grossi y Sebastián de Marco, los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Belén. Buen día, Sebastián. ¿Cómo están?
Muchas gracias por estos minutos para Radio Nacional. Cuando, bueno, por lo menos en lo que uno ve en redes sociales y algunos comentarios y demás, es una de las principales preocupaciones que están dando vuelta por estas horas. Tiene que ver con algunos casos de bronquiolitis que se están dando, al menos aquí en la provincia de Santa Fe. Nos interesaba un poco charlar con usted al respecto. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de las características o por qué de cada tanto estacionalmente se dan este tipo de brotes, ¿no?
Bueno, la bronquiolitis es una enfermedad producida por virus respiratorios. Uh-huh. Y todos los años tenemos, para la época de otoño e invierno, circulación de algunos virus que son los casuales de la bronquiolitis. Fundamentalmente hay uno de ellos que se llama virus sincicial respiratorio y que se da anualmente, es una enfermedad cosmopolita, se da en todo el mundo, en nuestras regiones de estos meses, y solamente en el periodo del año 2020, que estábamos con el tema de la pandemia y la gente tomaba cuidado, fue el único año que no lo hemos tenido. Eso demuestra de que la enfermedad se transmite por contagio, tal cual como lo hace el virus del coronavirus que provoca el COVID, el virus de la gripe y demás. Pero bueno, esta es una enfermedad fundamentalmente que sean niños menores de un año y por la edad, por los recursos inmunológicos, por el tamaño de sus vías aéreas, que son las que llevan el aire, digamos, a los pulmones, y esta enfermedad provoca una inflamación de esos bronquios, es que lleva a insuficiencia respiratoria y por esto sobrecarga o tensiona los servicios de salud, ¿se entiende?
Doctor, ¿cuánto tienen que ver los cambios de clima con la bronquiolitis o nada?
No, en realidad esto es una enfermedad epidemiológicamente, porque por ejemplo los países de Centroamérica lo tienen también en estos meses, y no es precisamente por los cambios climáticos, esto uh-huh. está provocado por un virus. Por virus, y esos virus tienen distribución estacional. Después de la salida de la cuarentena, el año pasado también tuvimos, y ya empezamos a ver una enorme cantidad de chicos con infecciones respiratorias, por este y otros virus respiratorios, y es como que el 2021, 2022 se desorganizaron esta cifra epidemiológica que anualmente se dan, por lo menos para el cono sur, acá en Sudamérica, en los meses de otoño e invierno, que coincide con los meses fríos. Uh-huh. Y entonces en estos meses, por ahí la gente se los atribuye a los cambios climáticos, a la humedad en nuestra región, y esto tiene que ver con que haya un portador del virus y ese virus lo pueda transmitir independientemente de que si hace frío o no hace frío. Digo, porque 7 pacientes hoy se va a viajar a Centroamérica o a Europa, que están en verano, y va a contagiar allá. Lo que pasa es que el virus tampoco sobrevive mucho a altas temperaturas, por eso es que se da en esta época del año en nuestra región.
Para los adultos que están escuchando y que tienen un niño o una niña a cargo, digo, ¿cuáles son los síntomas de la bronquiolitis? ¿De qué manera se manifiesta?
Bueno, la enfermedad comienza como un cuadro de vía aérea superior, es decir, como un resfrío. Ajá. Y en muchos de los niños no pasa de esa situación. Pero conforme pasan los días, el segundo, tercer y cuarto día, la infección va bajando a los pulmones, y estamos hablando fundamentalmente de niños menores de un año, donde aparece el otro síntoma, que es la tos. La fiebre no suele ser muy alta, fiebre hasta 38, 38 y medio, y una vez que apareció la tos, uno ya sabe que hay compromiso de las vías aéreas inferiores, es decir, uh-huh. compromiso pulmonar, y aparecen signos de dificultad respiratoria que los adultos lo pueden identificar porque al paciente se lo ve agitado, con retracciones, en nuestra zona lo llaman hundimientos, uno ve que el paciente respira mucho, muchas veces por minutos, uh-huh. y entonces esa agitación que los papás describen muy bien, y que en algunas oportunidades se pueden escuchar algún otro tipo de ruido respiratorio. Pero bueno, lo que tienen que estar atentos los padres, los abuelos, es a si el niño en algún momento deja de alimentarse o deja de dormir correctamente. Estas son las pautas de alarma para toda la población. Es decir, un niño que está decaído, que no logra alimentarse bien y que no puede conciliar el sueño por la tos, por la agitación, tiene que hacer una consulta a un servicio de salud.
Uh-huh. Y doctor, ¿qué, usted decía que se contagia, que es un virus, ¿qué se recomienda para la prevención? ¿Qué sería no concurrir con niños y niñas a lugares cerrados, donde haya mucha gente? ¿Qué se recomienda?
Y se hace lo que se puede, porque la verdad es que las instituciones educativas, donde van los chicos que están en la escuela primaria o secundaria o universitarios, pero que tienen un familiar que es un bebé, un adulto a veces lo porta de forma asintomática y contagia los virus respiratorios a un bebé que tiene unos poquitos meses de vida y que manifiesta su primera infección respiratoria aguda, baja, importante, como es la bronquiolitis. Sí, siempre uno pide que, por favor, cuando haya la presencia de un enfermo en casa y tengan un menor, trate de aislarse, pero a veces uno llega tarde porque los contagios comienzan antes de las primeras manifestaciones de síntomas respiratorios en adultos. Claro. Pero sí hay otras medidas que son muy importantes y que yo sé que mucha de la población tiene convivientes fumadores y saben muy bien que esos bebés que viven en ambientes donde hay fumadores o algún otro tipo de contaminación ambiental, no solo que empeoran sus infecciones respiratorias y que el humo de cigarrillo actúa como desencadenante o agravante de estas infecciones, sino que además retrasa la maduración pulmonar, que es fundamental que se den todos los niños que están en plena etapa de crecimiento y desarrollo, ¿se entiende?
Sí. No, pensaba también que después de lo que fue la pandemia, del coronavirus y demás, hay algunas prácticas que nos quedaron que quizás no deberíamos abandonarlas del todo, ¿no? Como, por ejemplo, mantener los ambientes con el aire circulando, que circule el aire, que se renueve. El tema de si tenés tos, por ejemplo, bueno, toser en el codo, mantener la distancia. Ese tipo de cuestiones me parece que son cosas que ya podrían quedarnos como hábitos, sobre todo en esta época del año, ¿no? Mal no nos van a hacer, pensaba.
No, en absoluto. Y es muy importante que lo destaques. Pero el otro que es fundamental y que no nos habíamos referido es el lavado de manos. Esa sí está plenamente demostrado, toser cubriéndose la boca con pañuelo o con pañuelo descartable y después lavarse las manos, o toser al codo. Pero bueno, y esto de mantener los ambientes, yo en este momento estoy trabajando en el hospital de niños, en el consultorio de neumonología, y estamos con una calefacción muy alta, la sala de espera hace mucho frío, y la verdad que entre la corriente del aire o el calorcito, la gente prefiere resguardarse al calor, y uno sabe que en este momento en la sala de espera tenemos niños que vienen a un control de traumatología, vienen sin síntomas respiratorios, en neumonología viene un chico con problemas respiratorios, y es muy probable que el que vino por un control traumatológico hoy se lleve un virus puesto que dentro de 2, 3, 4 días empiece a darle síntomas de enfermedad, ¿entiendes?
Claramente. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional, muy amable.
Perfecto, muchas gracias a ustedes.
Charlábamos con Fernando Meneghetti, él es neumonólogo infantil, acerca de este brote que hay de bronquiolitis, que tiene que ver con algunas cuestiones estacionales, y sobre todo, bueno, esta cuestión que vamos a profundizar dentro de un rato, que tiene que ver también con los hospitales, ¿no? ¿Qué pasa con los centros de salud? Para de alguna manera empezar a pensar en esto, ¿no? Es interesante lo que él nos decía, que lo más importante es prestar atención al ánimo de los niños, sobre todo cuando se contagian, si están desanimados, si no quieren comer. Esas ya son señales de que quizás habría que acercarse al hospital más cercano o al centro de salud más cercano para que los revisen, ¿no? Uh-huh. Después lo otro, bueno, evidentemente lo que decíamos más temprano, todo lo que aprendimos en la pandemia del coronavirus, seguir aplicándolo. Por ahí nos el uso de un barbijo nos parece excesivo y demás, pero pensemos que quizás lo que para nosotros puede ser una simple enfermedad, a otra
un
persona...
Resfrío, quizás.
Un resfrío, otra
para
persona...
Una criatura...
Una criatura, como decía él, la población de riesgo, los fumadores, los bebés. Claro. Bueno, yo ya a esta altura, con la experiencia de los últimos años, la cuestión de los fumadores, la verdad la entiendo cada vez menos. sobre todo el que en su casa, frente a sus hijos, por ejemplo, fuma. Pero bueno, son precauciones que vamos a tener que seguir manteniendo, me parece, ¿no? Mantener aireados los espacios, incluso si por un ratito nos da frío, pero específicamente para eso, para que circule el aire, para que no quedemos ahí adentro encerrados con algún virus que podría estar circulando. Mantener distancia, toser en el codo. ¿Por qué no seguir sanitizándonos las manos también? Y demás, son cosas que pueden llegar a, al menos, patear un poco para adelante la posibilidad de contagiarse. Sabemos que cuando hay chicos también es difícil, porque yo pensaba cuando él decía lo que pasa en las escuelas, y ni te digo más abajo, lo que pasa en los jardines de infantes o esos lugares en donde los chicos se toquetean todo, se llevan todo a la boca, no tienen las precauciones que quizás tienen que tener, y porque es evidente que para la edad que tienen tampoco lo entienden como una gravedad y no hay que psicotizarlos, digo, pero ya que por ahí en esos espacios es más difícil, en casa o mientras tanto tratemos de reforzar un poquitito las medidas, ¿no? Como para no estar teniendo, en este sentido, problemas más adelante. Bueno, son las 10:23 de la mañana. En un rato vamos a charlar con Oscar Paredes, que tenía también información al respecto, porque vamos a ver cómo está el tema en los principales hospitales, sobre todo en el hospital aquí al Asia, la ciudad de Santa Fe.
Claro.
Que como decimos siempre, es un hospital que está emplazado en la ciudad de Santa Fe, sí, pero que es un hospital provincial, ¿no? Porque vienen de toda la provincia.
Centro-norte de la provincia de Santa Fe, como mínimo.
Sí.
En los títulos, Oscar hablaba de algo así de 300 consultas diarias por afecciones respiratorias en niños y niñas. Y bueno, así como tuvimos la claridad del doctor recién, del neumonólogo infantil, explicando la bronquiolitis, también la importancia de darle un marco informativo de lo que está ocurriendo aquí en Santa Fe, a propósito de lo que decíamos, de lo que son estas este aumento en las consultas por enfermedades respiratorias en niños y niñas en el Hospital Orlando Alassi.
Lo tenemos a Oscar Paredes en línea para charlar de este tema. Oscar, te escuchamos.
Así es, chicos, se los había anticipado esta mañana, que la verdad que uno miraba los portales de noticias, de hecho, si ustedes miran en Telam, la preocupación del ministro de Salud de Buenos Aires, que hablaba de esta especie de epidemia de bronquiolitis que apareció en el último tiempo y que genera que no haya camas libres en los hospitales justamente por estas cuestiones. No solo de las consultas, sino de muchas veces las atenciones y las internaciones que requieren este tipo de situaciones. Bueno, en Santa Fe ya hace aproximadamente un mes y medio que comenzó a darse esta demanda. De hecho, si ustedes se acuerdan, la semana pasada yo les había hablado de más del 95% de las camas ocupadas en el Hospital de Niños Orlando Alassia, y no solo eso, sino que debieron reprogramarse cirugías porque las camas disponibles para cualquier otra afección que no sean afecciones respiratorias están ocupadas en este momento. Nos dice el doctor Ledesma, se habla hoy de camas calientes, camas que no terminan de desocuparse, que ya tienen quién está esperando para poder ser internado en el Hospital de Niños. Pero escuchemos brevemente, esto es un repaso, un resumen de la situación de esta mañana, bien actualizada, de qué es lo que está pasando en el Hospital de Niños Orlando Alassi en nuestra ciudad.
Es una situación que venimos atravesando ya en los últimos 20, 25 días, con un aumento considerable de la demanda de atención por guardia, con un número de consultas que ha aumentado considerablemente. Hoy estamos dando respuesta a más de 360, 380 consultas, varía de acuerdo al día por día, de consultas por guardia central, y en un porcentaje de ocupación de camas, tanto críticas como de servicios intermedios, que es realmente alta, con un alto giro cama y con cama caliente, como se dice, la modalidad de trabajo. Y armando, trabajando día a día con la gestión actual, el Ministerio de Salud, para dar respuesta concreta a esta demanda, aumentando el recurso humano en la medida que lo edilicio y lo físico nos permita aumentar. Esperando, insisto, dar respuesta a esto que es a nivel nacional una emergencia sanitaria en pediatría.
Bueno, hasta ahí entonces la palabra del doctor Pablo Ledesma. Recordemos que él está actualmente como director del Hospital de Niños Orlando Alassia. Nos hablaba de esta situación de emergencia nacional en cuanto a lo que tiene que ver con esa demanda por las afecciones respiratorias, pero también la otra realidad que presenta hoy la Argentina tiene que ver con la falta de médicos que se especialicen directamente en pediatría, y los pocos médicos que hay están como saturados o con todas sus horas cubiertas, ¿no? Eso también muestra una realidad y refleja un poco la situación y el panorama que se presenta en esto que hoy podríamos decir, Belén, que es el primer frío que tenemos. Hoy es el primer día que podemos decir que tenemos una temperatura más parecida al otoño o al invierno, porque en realidad el clima está viene siendo benévolo en cuanto a las bajas temperaturas. Pero eso no significa que ya no se hayan presentado, si se estén presentando, afecciones respiratorias como las que estamos viendo desde hace más de un mes en el Hospital de Niños de nuestra ciudad.
Y también pensaba, Oscar, que si bien la pandemia terminó en términos de la Organización Mundial de la Salud, el sistema de salud me parece que nunca volvió a un ritmo prepandemia, ¿no? Se mantuvo siempre trabajando de alguna manera, incluso a deshoras, que es un reclamo que le venimos escuchando mucho a los trabajadores de la salud, ¿no? Hubo que ponerse al día con lo que pasó en la pospandemia, la cantidad de cirugías, consultas, vacunaciones que se patearon para adelante porque en ese momento había que darle respuesta a lo que era la pandemia del coronavirus. Y después, de alguna manera, te encontrás en esto que sucede ahora también, ¿no? Que quizás
sí, y también porque durante, perdón, Belén, digo, y también porque durante la pandemia, si ustedes se acuerdan, todos usábamos el tapabocas, ¿no?
Sí.
¿Se acuerdan? Que el tapabocas hacía que no solamente nos cuidáramos de la COVID, sino también de cualquier otra afección respiratoria que pudiera dar vueltas. De hecho, hubo muy pocos casos de gripes, de resfrío, no compartíamos mate, no estábamos todos amontonados en los mismos lugares, en los mismos espacios. Bueno, todo eso también había ayudado en su momento a prevenir la aparición de afecciones respiratorias. Pero bueno, en este momento, donde ya está todo mucho más relajado, me parece que también era como casi probable que volvieran a aparecer todas estas afecciones que en otros años eran comunes.
Oscar, volvemos con vos en un ratito, ¿te parece?
¿Cómo no? En un ratito nos reencontramos. Hasta luego.
Oscar Paredes desde El Móvil. Son las 10:29 de la mañana. Es cierto también lo que él decía. Las estadísticas de ahora, hay un aumento de casos. En la provincia de Buenos Aires, particularmente, las noticias de hoy, hay casi un 30% más de casos que en otros años. El tema es que, como bien dice Oscar, cuidándonos del coronavirus, también nos cuidamos de todas las enfermedades respiratorias, con lo cual, bueno, había menos casos de neumonía, de bronquiolitis, de la simple gripe que tenemos siempre, porque estábamos, de alguna manera, cuidándonos del coronavirus, y en eso también nos cuidábamos de otras infecciones y enfermedades que pudieran surgir. 10:29 de la mañana, nos vamos a ir a la pausa. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros?
Como ya lo están haciendo, tenemos que cumplir con oyentes en un rato. 342-439-0540. Te repito para que tomes nota, 342-439-0540. Así nos envías el mensaje que quieras.
Nos vamos a la pausa. A la vuelta nos metemos con Titi Fernández, porque la gente también está exigiendo de una manera la aparición con, casi te diría, información ya. Así es el mensaje que manda la gente. Información.
Aparición con vida, pensé que iba a decir en un
momento. Información ya. Y así sucesivamente. Pausa, ya venimos.